¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresiones. Ya comienza.
Es viernes de Expresión Universitaria y estamos una vez más transmitiendo desde el 104.3 de FM, también a través de internet en radio.udg.mx/Vallarta y a través del streaming de Facebook en Radio UDG PV. Me encuentro con Cano, como cada viernes.
Muy buenas tardes, Enrique. Un gusto estar de nuevamente, como todos los viernes, en esto que es y seguirá siendo Expresión Universitaria.
Bien, y el día de hoy tenemos un par de temas muy interesantes que de una manera muy extraña se enlazan. Vamos a hablar acerca del medio ambiente, del cambio climático y, claro que sí, acerca de los músicos, porque hoy es el Día Internacional del Músico. Así que, pues, para comenzar, vamos a dedicar este primer bloque al cambio climático y para eso nos acompañan dos estudiantes del CUCOSTA, de la carrera de multimedia, quienes están representando al campus, al CUCOSTA, para un concurso a nivel nacional acerca de cómo prevenir este cambio climático, ¿es correcto?
Así es.
Tengo entendido que tienen una campaña para poder prevenir todo esto. ¿Cómo es que se forma esta campaña? ¿Cómo es que ustedes como amigos se unen y deciden hacer esto?
Mira, te pongo un contexto. Nosotros salió una convocatoria en la universidad de una campaña para fomentar el reciclaje. Entonces nosotros como compañeros decidimos ser parte de ella. La Fundación Coca-Cola y junto con Enactus está realizando esta campaña. Hubo un concurso interno en la universidad y ahorita nosotros lo ganamos y ahora vamos a representar al Centro Universitario de la Costa.
A nivel nacional.
A nivel nacional.
¿Por qué ustedes le dirían al público que es importante captar toda la atención acerca del cambio climático? ¿Realmente en qué nos afecta a nosotros el que cambie la temperatura? Digo, es algo básico, pero ustedes que tienen la campaña, ¿cómo se lo dan a proyectar al público?
Ok, mira, existe un dato real que pues la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dio a conocer que es en 10 años, que en 2030 van a empezar a haber daños irreparables en el ambiente. Entonces nosotros al muchos, digo, vas a tocar a lo largo de la del, de la transmisión, este punto que muchas organizaciones se están poniendo preocupadas por este tema. Por ejemplo, la Fundación Coca-Cola, pues con esta campaña pues podemos ser partícipes de este, de esta, de este movimiento. En 10 años ya no va a haber forma de contrarrestar estos, estos daños, por así decirlo.
Es la, la famosa Agenda 2030, ¿no? De la ONU.
Ándale, uh-huh. Exacto. Por ejemplo, nosotros queremos hacer a conocer este dato porque ya nos va a tocar a nosotros, digo. Muchas veces nosotros pensamos a nuestros hijos, pues tal vez le toca a los hijos de nuestros hijos, nosotros para qué nos preocupamos, cosas así. Pero pues, obviamente ese tipo de pensamiento no se tiene que tener en cuenta. Nosotros nos va a tocar. Ya en 10 años va a haber cambios que van a perjudicar nuestra, nuestro estilo de vida. Temperatura, lluvias, en el clima. Son cosas que tenemos que preocuparnos ahora y empezar a hacer, a actuar.
El agua,
para contrarrestar.
Incluso.
Exactamente.
¿Ustedes en qué enfocaron su campaña acerca de este cambio climático? ¿Cómo es que quieren prevenir este cambio?
Mira, actualmente el cambio climático ha sido más problema que los anteriores años. El enfoque que nosotros queremos darle es en el reusar estos residuos que están provocando que el cambio climático sea mayor problema actualmente.
Por ejemplo, nosotros, pues nos damos a conocer, sabemos Recicla no siempre es basura, estamos en Facebook, nosotros queremos dar a fomentar el reutilizar nuevamente materiales que nosotros consideramos basura o residuos, por eso de ahí el nombre. Queremos dar en, a concientizar este problema porque tenemos que atacar dos factores que hacen que nuestro planeta vaya
en declive,
exactamente. Uh-huh. Por ejemplo, el dióxido de carbono es nuestro mayor problema. Hay cosas que nosotros vamos a realizar, proyectos, se pueden estar enterando en nuestra fanpage, que pues vamos a intentar evitar este camino en el que estamos, y poder de alguna manera contrarrestar este.
Ajá, sí, tan solo el problema con estos dos puntos que queremos destacar pues son estos: el usar el papel, el reusarlo, porque como dijo aquí mi amigo Oscar, el dióxido de carbono es de los mayores problemas. Uh-huh. Y lo que pasa con el papel es que pues para conseguirlo se tienen que talar árboles, y la tala de árboles no genera el dióxido como tal, lo que hace es frenar el proceso de la fotosíntesis para poder recuperar ese dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno. Y el otro punto es los combustibles fósiles, los productos hechos a base de eso, por ejemplo las botellas de plástico. Como las personas no están muy acostumbradas a reciclar, lo que hacen es juntar la basura que con los dos tipos juntos. Y al final de cuentas esa basura termina siendo quemada. Y eso hace que genere dióxido de carbono. Y últimamente se han estado acumulando más y más residuos.
Entonces, ustedes los pueden encontrar en Facebook como Recicla no siempre es basura.
Exactamente. Sí.
¿Y qué es lo que han posteado en esta página? ¿Cuál es la interacción que tienen con su público?
Por ejemplo, nosotros en este momento estamos realizando un movimiento que es, queremos que nos den, que nos ayuden a recolectar estos elementos, por ejemplo, papel, cartón, plástico, para nosotros en poder mostrarles maneras de reutilizar estos elementos. Pueden seguirnos y ver videos nuestros donde nosotros mostramos cómo
el proceso
exacto de reutilizar esos elementos, y también pues queremos recopilarlos para darle a asociaciones grandes, nuestros aliados, en esos elementos para que ellos de alguna manera más industrial puedan pues reutilizarlos, ¿no? De que los pase por un proceso y que ya saquen nuevas libretas recicladas o en desechables reciclados o botellas recicladas, para que pues no sé si saben, pero una libreta o una, las hojas se pueden utilizar 11 veces antes de que sea inservible, y nosotros normalmente lo usamos una vez. Y en todos esos casos, pues queremos evitarlos, ¿no? Empezar a frenar esto que es...
¿Estas 11 veces que mencionas es por estas hojas vacías en blanco que dejamos entre una y otra? Pues o sea, sería como la forma de reutilizar, el eliminar las usadas para que quede un cuaderno un poco más delgado, pero uh-huh. reutilizable. ¿O cuál es el proceso?
Pues el proceso puede ser, más bien, si ustedes nos... Hablarían de un tema más industrial. Okay. Si se dan a dar los papeles, estos pasan un proceso de que se mojan, que con unos químicos se deshace, se elimina la tinta y se revuelve a hacer otro papel. Otro papel que está completamente, pues se podría decirse limpio, ¿no? En blanco. Y ese papel se crea nuevas libretas y se hace un proceso donde ya las publican, ¿no? Y esas libretas son hechas con papel reciclado. Nosotros podemos, tenemos un proyecto que es las, por ejemplo, tenemos Cibers aliados con nosotros que nos dan hojas recicladas, y esas hojas recicladas nosotros con un proceso le damos una libreta pequeña, que es la libreta de reciclar, no siempre es basura, donde es 100% reciclada, que con plástico se amarra, que con cartón se hace el, ¿cómo se dice? La portada, la pasta. Y con las hojas recicladas donadas por estas instituciones, estas empresas, microempresas, pues se hacen nuevas libretas, ¿no? Y, por ejemplo, ya con eso, pues estamos haciendo un apoyo, ¿no? A evitar, fomentar la tala de árboles.
Esto es con fin de ir frenando también esa acumulación de residuos que últimamente se han acumulado bastante.
Esta campaña y el concurso que menciona uh-huh. es a nivel nacional, ¿correcto?
Exactamente.
Sí. Estas aliaciones con los cibers que mencionas, uh-huh. ¿los tienen de forma local o cómo están evolucionando su campaña para llegar a nivel nacional?
Ok. Nuestra campaña en primera, en Reciclar no siempre es basura, llevamos apenas un mes activos. Nuestras alianzas son ahorita muy pocas. De hecho, uno de los objetivos, quería mencionarlo, de estar aquí en la radio es conseguir más alianzas. Ustedes, si tienen una microempresa, un ciber, un tal vez un cibercafé o tal vez otra cosa donde salgan papeles o muchos plásticos o cualquier otro elemento que ustedes consideren que es reciclable, pues se puede comunicar con nosotros mediante la página. Y nosotros pues le respondemos y encontramos la forma pues de traer estos elementos. Estos cibers sí son locales, estos que tenemos ahorita, pero si usted nos escucha de otra
región,
pues se puede comunicar con nosotros y encontrar la manera, ¿no?, de traer estos elementos, estos residuos.
O de crear células, ¿no?, de su campaña. Exacto. Y se hagan más grupos a nivel nacional que representen Recicla no siempre es basura, podría ser.
Exactamente, uh-huh. Cualquier cosa que ustedes crean que nos puede apoyar a este movimiento de reciclando, pues se pueden comunicar con nosotros y encontramos la manera de hacer un convenio o ver cómo nos organizamos para que nos puedan apoyar y sean parte de esto.
Ok, entonces la invitación queda para las pymes, uh-huh. Que puedan generar desechos reciclables y puedan ampliar su cobertura, ¿correcto? Y también para las personas que quieran apoyar o quizá crear una nueva célula en la localidad donde estén, o simplemente apoyar de cualquier u otra forma a través de la página de Facebook Recicla no uh-huh. siempre es basura.
Con compartir nuestra información, con estar presentes, nos están apoyando, nos están uh-huh. ayudando a dar a difundir la información que nosotros estamos proporcionando, porque en nuestra fanpage publicamos métodos de reciclaje, formas de...
Tips. Formas de que la persona haga algo desde su casa, ¿no?
Exactamente.
Sí. Bien, pues chicos, Raimundo, Oscar, gracias. ¿Quieren decir sus redes?
Claro.
Solamente la página, ¿cómo es el contacto?
Mira, nosotros todos somos de... Recicla no siempre es basura, mi compañero.
Nos pueden encontrar así como nombre, Recicla no siempre es basura, o mediante el hashtag Mundo Sin Residuos o No Siempre es Basura en Facebook.
Perfecto. Uh-huh. Pues gracias por acompañarnos. Hay que dar la invitación para todos los radioescuchas que estén ya sea dentro o fuera de Puerto Vallarta. Y pues volvemos, esto es Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos. Regresamos.
Together all the time, and he had my back once he really saved my life. Sometimes I want to call him, say he didn't stay up till morning.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya estamos en el segundo bloque de este programa. Y bueno, ahora ya se viene el tema musical, pero quiero enlazarlo debido a una noticia que dio ayer la famosa banda de Coldplay. No sé si lo llegaron a leer, chicos, pero la banda suspendió la gira por América, pero no es una suspensión definitiva, es una suspensión temporal hasta que ellos encuentren una forma sostenible de poder hacer la gira sin contaminar tanto, sin generar sin facilitar el cambio climático. Quieren reducirlo y ellos se propusieron suspender la gira hasta que encuentren una manera más amigable con el medio ambiente de poder hacerlo.
Oye, está buenísimo.
Sí, y aparte, acuérdense que es una banda reconocida a nivel internacional, claro. Por lo cual transmite un gran mensaje y todas las demás en su momento. Es una cuestión porque a todas las activistas y demás personas es un mensaje que te transmite completamente de que es necesario Exacto. hacer ese tipo de actividades. O sea, así como hay actividades que realizan para reconocimiento, esto es para reconocer que realmente el mundo necesita ayuda.
Claro, y bueno, así como lo comentabas, Enrique, es una banda muy reconocida y creo que es bastante interesante el hecho de que empiecen con esta iniciativa y así vaya que puedan incentivar y motivar a otros artistas o grupos famosos a buscar también alternativas sustentables para el medio ambiente.
Sí, realmente creo que ya nos está poniendo el ejemplo muy claro Coldplay con esto. Es una... Vaya, una llamada de atención incluso a todos.
Claro.
El papel que juega el cambio climático en el mundo es responsabilidad de todos, ¿no? Desde una persona en lo individual, en la sociedad más pequeña, uh-huh. hasta una banda famosa que mueve masas.
Claro. Así es completamente cumplir los objetos. O sea, ciertamente esa música que transmiten es un mensaje. Entonces, ese acto, esa misión que están realizando actualmente...
También es un mensaje.
También es un mensaje para todos los seguidores y para todas las personas de que con el simple hecho de suspender, con el simple hecho de dejar de trabajar, claro. porque les importa más una cuestión a nivel internacional,
claro
vaya.
Que sí.
Es decir, se están preocupando, están haciendo las cosas que todos tenemos que hacer, no solamente... Y nadie está comprometido, o sea, uh-huh. Todos tenemos que tener no un compromiso, porque un compromiso es una obligación, esa necesidad de poder apoyar lo que tenemos que apoyar.
Y además ya nos lo deja ver de dos formas muy diferentes, ¿no? Porque como buena banda musical, y bueno, al menos a mí me gusta mucho, una, nos dan mensajes a través de la música,
claro.
y ahora un mensaje tan tajante que nos saca del lugar de confort que siempre tenemos con la música, porque... Lo decía hace un momento, ¿no? Ellos mueven masas, pero mueven masas gracias a su música. Y entonces es aquí cuando vemos, ahora sí, lo que realmente se celebra un día como hoy, ¿no? Que
así
es el Día
es.
Del Músico.
Muy bien.
No se celebra una persona que toca un instrumento, uh-huh. se celebra una persona que transmite un mensaje a través de una forma muy original.
Así es, así como para todos es necesario un techo, una cama, una habitación. La música también es necesaria para la sociedad.
Claro.
Y pues ciertamente hoy, 22 de noviembre, se reconoce este día, se conmemora. Acuérdense que celebrar México celebramos todo, pero también se conmemora, ¿verdad? Entonces, como bien sabemos, la música ha sido parte esencial en el desarrollo sociocultural de la humanidad, mismos que desde la prehistoria han intentado imitar los diferentes sonidos que les brinda la naturaleza, tocando instrumentos elaborados a base de huesos de animales o utilizando madera para hacer tambores, flautas, zampoñes y demás instrumentos que son necesarios para que se emita ese gran mensaje que aunque no tenga una letra, sigue transmitiendo un mensaje para la
claro.
persona.
Claro.
Transmite emociones incluso, ¿no?
Sí.
El hecho de el ritmo, pues vaya, todo el componente te transmite una tranquilidad o a veces una euforia. Todo depende del contexto, ¿no?
Así
y
es,
realmente,
claro.
vaya, pues, quien no escucha música es porque no le late el corazón.
Sí, ciertamente tenemos que saber que el cuerpo en su momento pide, por ejemplo, no sé ustedes, ¿por qué prefieren ir al cine que estar en casa? Que yo, ejemplo, percibes más recibiendo...
El envolvimiento auditivo.
Claro. Entonces te das cuenta que tu cuerpo necesita escuchar, comunicarse.
Sí.
Y aunque tú puedas decir que no te gusten ciertos géneros, te tiene que gustar la música de una u otra forma. ¿Por
sí.
qué? Porque le da ambiente a todo, ¿verdad? Le da ambiente, le da goce y en su momento sabemos que es parte de nuestra cultura y no hablemos que en México no hay cultura, ¿verdad? Porque sabemos que aquí tenemos,
no,
somos
sí.
un país multicultural y pues tenemos música y la adaptamos a nuestra
claro.
a nuestras regiones con el simple hecho de estar en Jalisco y las entidades federativas que tenemos, pues cada uh-huh. una tienen una identidad musical y pues ahora que se conmemora este día, ¿qué nos puedes decir, Enrique, un poco de este día, desde cuándo se reconoce, por qué se reconoce?
Bien, bueno, para empezar, todo esto, a lo que leí en su momento, es por Santa Cecilia. El día de hoy es el día de Santa Cecilia,
uh-huh.
y Santa Cecilia fue la que, digamos, no promulgó, porque ella ni siquiera lo dijo así, pero así fue como fue tomado en cuenta, debido a que ella, vaya, decidió a través de la música Se me fue el dato, Cano. A ver, menciónalos tú, porque yo no lo tengo fresco.
Que en su momento, a través de la música, ella era como en su momento estaba dando un mensaje en contra de aquellas actitudes que prohibían lo que era la tortura, el castigo, porque acordémonos que el simple hecho de decir Día Internacional es sensibilizar a la sociedad, por lo cual es un Día Internacional del Músico, se conmemora, como lo dijimos, todos los 22 en honor a Santa Cecilia, como ya lo comentó Enrique, a quien en su momento vamos a mencionar que una persona conocida como Gregorio XII la proclamó como patrona de los músicos en el año de 1584, así lo declaró la Organización de las Naciones Unidas, por sus siglas UNESCO, por la trascendencia universal que tiene esto. ¿Quién fue Cecilia, Enrique?
Bien, pues Cecilia fue una humilde mujer romana que se convirtió, digamos que decidió ser parte del cristianismo, por lo cual fue motivo de tortura entre los años 1080 y 230. Y es por esto que en varios lugares del mundo las personas la conmemoran en este día con ofrendas, realizando poemas, canciones o utilizando el instrumento más importante que poseen, como lo es la voz, que de hecho es uno de los más complicados, ¿no?
Sí.
Afinar un instrumento, podemos pedirle a alguien que nos ayude.
Exacto.
Pero afinar nuestra propia voz. Algo que nadie te va a poder ayudar, nadie te va a poder agarrar las cuerdas vocales y ajustarlas, ¿no?
Es mucha práctica.
Sí, ¿quién no quisiera cantar, verdad? O sea, ya sé que los viernes estamos en nuestra casa y con un agua,
que el cuerpo lo sabe,
con un agua fresca y cantando, pero pues no a todos nos da el
sí,
ambiente,
claro,
¿verdad?
Claro,
algunos la bailamos,
¿no? Como quien dice por ahí, canto feo, pero con mucho sentimiento.
Así es. Pues mientras ahorita se nos ocurre cuál cantamos con mucho sentimiento, vamos a un pequeño corte y volvemos porque esto es Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Expresión
Universitaria. Expresión Universitaria. Regresamos.
Continuamos, que esto es Expresión Universitaria. Estábamos hablando referente al Día Internacional del Músico. Y pues bueno, como bien lo saben, siempre Expresión Universitaria invitamos personas que en su momento están allegadas al tema, que nos hablen. Y pues ahora tenemos afortunadamente la compañía de Alondra. Enrique, te paso la voz para que me apoyes a presentarla.
Así es, pues ella es Alondra López Uribe, ella es violinista. Y bueno, ya dentro de su, vaya, de su profesionalidad como violinista, tienes más de una ocupación, ¿no?
Sí,
das clases acerca de esto y además, pues, ambientas, ¿no? Entonces, coméntanos, ¿cómo fue? No sé si tocas algún otro instrumento, pero ¿cómo fue que te adentraste? ¿Cómo fue que te adentraste a la música?
¿Cómo fue? Bueno, pues, primeramente, es un placer que me hayan invitado aquí a formar parte de este gran equipo. Fue algo muy curioso, ¿sabes? Creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que es las caricaturas orientales, uh-huh, el anime y todo eso. Entonces yo empecé a escuchar música con arpa y yo empecé a preguntarle a mi mamá, ¿me puedes comprar un arpa? Y me dijo, no, porque está muy grande y no hay quien te enseñe. Dije, oh, bueno, quiero batería porque me gusta el rock y el metal y así.
Ajá.
Me dice, no, es mucho ruido y está muy grande. Y dije, ¿qué lo voy a convencer? Entonces empecé a escuchar muchos covers de canciones en violín y dije, qué padre suena. Uh-huh. Y jamás pensé que el rock se pudiera tocar también en violín, que el reggae, que la salsa, que la cumbia, uh-huh, que todo. Y dije, yo lo quiero. Y duré durante 3 años insistiéndole a mi mamá, cómprame un violín, cómprame un violín. Fue mi regalo de 15 años. Y fue así como de que ahí andaba. Hasta me acuerdo que me dijeron, bueno, cuando recién lo compré, la parte del arco son, se llaman cerdas, uh-huh, y se le pone un tipo de cera que se llama brea, y yo en ese entonces no sabía, entonces fuimos a preguntar, oiga, ¿no sirve el violín? Y no, es que mira, que la... Entonces vi que es un instrumento tan noble que si no sabes cada detalle de él, no puedes tocar.
Órale.
Hay muchos instrumentos que yo, en mi opinión, tienen su dificultad. El piano, vemos la agilidad, uh-huh, y así, solamente que ahí tienes más específico dónde pisar. Pero el violín, como pueden ver, no tiene nada.
Uh-huh.
Es totalmente oído, es la práctica, es un instrumento magnífico. Y cuando yo empecé a escucharlo, el tener el sonido tan fuerte aquí y de las notas que podía sacar, dije, yo quiero más, y más, y más, y más.
Y compré otro.
Tengo 3 violines. Bueno, wow. Tengo 4. Tengo uno eléctrico y 3 uh-huh, acústicos, negro, blanco y ese pequeñito que está ahí. Mi bebé, el más caro.
El que habría que presumir, ¿no?
Sí, programa. Miren.
Y ¿cómo, ya una vez que adentraste esto de la música, qué es lo que más has aprendido de la música? Más allá de tocar el instrumento, ¿qué es lo que te ha enseñado el... un día quizá en una presentación, que es de esas experiencias que te llenan gracias a la música?
El aplauso de las personas me hacen sentir, es otra dimensión, de verdad que aparte de ser músico también me dedico un poco al dibujo, al uh-huh, arte, a la pintura, también de hecho me gusta el maquillaje y me gusta el reconocimiento de las personas, pero lo que puedo llegar a transmitirles, okay, que se ponen a bailar, que lloran de felicidad porque uh-huh, les llega el recuerdo de la boda, y ay, no, se siente bien chido.
Una emoción muy, muy bonita,
sí,
me imagino.
Sí, es bastante genial.
Tengo entendido que también, bueno, das clases, ¿no?
Así es.
¿Qué otra? Me imagino que, bueno, uno como maestro también, además de enseñar, aprende a los mismos alumnos, ¿no?
Demasiado.
¿Y qué nos puedes compartir, qué has aprendido de tus alumnos durante tu tiempo dando clases?
Que debo ser más paciente para que ellos sean pacientes con ellos mismos. Porque yo les dije, yo puedo ser pacientes con ustedes, pero ustedes mismos tienen que tenerse paciencia ustedes, porque siempre que no sale algo... El método más fácil es, lo dejo, ya no quiero, ya lo intenté y...
No me salió.
No me salió y ellos creen que agarré el violín luego va a sonar bonito y no te va a doler. De hecho, aquí tengo un callito de mi violín.
Wow.
Siempre me dicen, es un chupete, y yo, no, es del violín. Sí, he aprendido bastante de ellos, he aprendido que... la etapa que tenemos todos los músicos es que la música evoluciona y ellos quieren escuchar lo más actual. Cuando nosotros nos quedamos tal vez en Guns N' Roses, uh-huh, en Coldplay incluso, o cosas de esas, nos quedamos como de, bueno, es que a mí me gusta más esa música, pero uh-huh, ellos dicen, no, maestra, pero es que ya salió esta música y uh-huh, es que yo quiero tocar esto.
Quiero un cover de Calladita.
Sí. Wow. Sí, imagino que esa transición, ¿no? Y esa decisión de dejar, bueno, no dejar, sino que también tener en cuenta los nuevos gustos, el nuevo estilo de música que está apareciendo, todo, y tratar de acoplarse a eso y tratar de dejar de lado tus propios gustos por adecuarte a lo de tus alumnos o el público incluso.
Así
y
es.
Pues vaya, es parte de ir aprendiendo, irse formando como músico, me imagino.
Así es, sí. Y también ellos, he aprendido lo importante que es desconectarse del mundo tecnológico, porque así como nos ayuda, así para nosotros los maestros a veces tiende a ser nuestra mayor debilidad, porque tienen las redes sociales, tienen los memes y ellos solo quieren estar, yo sobresalgo en la sociedad porque hago el mejor meme del mundo. Porque
están apegados a una realidad que tenemos que saber que no es nuestra, ajá, es digital. Y muy bien, Alondra, a mí sí me interesaría la cuestión de saber ¿Por qué es importante la música para la sociedad?
Porque es un arte que anteriormente escuché que estaban diciendo, no hay a quien no le guste la música. Pero vivimos a veces en un mundo de ignorancia que no sabemos de dónde viene. ¿Dónde está Beethoven? ¿Dónde está Mozart? ¿Dónde está nuestra propia música mexicana? La estamos perdiendo. Y es cuando digo, nosotros vemos cómo los asiáticos hacen sus coreografías súper bien disciplinadas y rectas. Detrás de todo eso hay un trabajo enorme, uh-huh, tanto de maestros como participación, como compromisos, sacrificios. Y nosotros estamos en una época de conformismo donde decimos, ¡ay, qué padre, esa banda toca cover! ¿Y dónde está la música propia de ese músico? ¿Sí? Y cuando alguien saca algo, bueno, ¡ay, no! Empiezan los comparativos. Uh-huh. Y dices, ¿por qué no apoyas? Apoya a que la música evolucione, a que avance, a que se conserve una tradición. Porque hay personas que hacen boleros, ¿sí? Y los boleros son tan bonitos. Está el Día de Muertos también, uh-huh, acaba de pasar. Y hay versiones que la sacan en reggae. Y digo, no, porque La Llorona es bonito, bolero. ¿Por qué la vas a hacer reggae? Si suena bien. Uh-huh. Pero el nuestras raíces, el conservar nuestras raíces alrededor del
la
idioma.
La identidad nacional, ¿no?
Sí,
nacional.
Ciertamente, como tú lo dices, o sea, quien pide, la sociedad pide música y pide actualizaciones, como bien decías, pero esa identidad que tenemos como cultura, ciertamente somos un país multicultural, como lo mencionamos, pero tenemos que tener una identidad.
Así
es por eso que es nación mexicana, porque tenemos una identidad, tenemos una raíz, que eso significa, ejemplo, las músicas que tenemos que nacen de la revolución, de la independencia, uh-huh, esa es la sangre mexicana.
Así es.
Entonces, dentro de, así como sabemos que para la sociedad se importa un abogado, importa un ingeniero, importa un médico, también importa un músico. Entonces, ¿para ti qué es la música?
Para mí es todo, es cada rincón, cada espacio, es realmente quisiera podértelo explicar con palabras, porque incluso había un maestro que decía, ¿tú puedes pintar lo que tocas? Pues sí, sí tienes imaginación de que cuando tocas lo que sea, no sé, una mancha, muchos colores revueltos, luces, bla. El ser creativo es lo que no debe morir en la mente humana.
Saber expresarse.
Así es.
Claro.
Porque tienes que saber comunicarlo, no solo porque dice palitos y bolitas, porque si yo les dijera, ¿entienden esa partitura? Me van a decir, no. Pero, ¿qué te imaginas aquí? Aparte de eso, ¿qué ves más allá?
Una historia.
Una historia, puede ser, uh-huh, sí, puede ser tu misma vida de, no sé, el desayuno que te hiciste. En el desayuno ya ven que a veces vemos formas y, ay, mire, este parece un conejo. Es lo mismo.
Sí. Las nubes.
Las nubes, las sobre nubes. Todo. Sí, para mí es eso.
Entonces, bueno, más que nada, es realmente es primera vez que toco el tema de música. Yo soy abogado. la cuestión de eso es entender...
El copyright.
Entender que dentro de las necesidades de la sociedad, porque hemos abarcado muchos temas de qué es lo que ocupa la sociedad, porque es importante preocuparnos por los demás, uh-huh, ciertamente es entender eso. O sea, a lo mejor ponemos música por poner. Yo, si tú me preguntas a mí qué te gusta, yo no tengo algo en específico. Uh-huh. O sea, yo como me sienta es lo que pongo.
Sí.
Si estoy trabajando es lo que pongo. Si estoy viernes, ejemplo,
pongo. Y estás expresándote,
sí,
a ti mismo el sentimiento que quieres y que, uh-huh, te gusta disfrutar.
Sí. Y sabes identificar, o sea, porque aunque todos pongamos, o sea, aunque todos estemos en una fiesta y esté la misma canción, todos vamos a entender completamente distinto.
Así es. Claro.
Corrígeme, ¿verdad? Sí. Pero yo lo puedo entender así.
Existe una melodía para todo, ¿no? Vamos a el último corte de este programa y regresamos. Estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
¡Expresión Universitaria!
Continuamos.
Expresión Universitaria. ¡Expresión Universitaria!
Regresamos.
Estamos ya de vuelta en el tercer bloque, cuarto bloque de Expresión Universitaria.
Y ya bueno, te hicieron la seña.
Sí, ya, es que estamos emocionados con todo este tema musical, todo se conjunta y lo decíamos, hay una melodía, un ritmo para cada sentimiento y así ahorita entre cortes igual nosotros... Hubiera sido un gusto que nos pudieran ver cómo nos ponemos de efusivos entre cortes, porque realmente es un tema de bastante interés que a todos nos llama la atención, que a todos nos llena en su momento.
Claro.
Y de hecho tenemos una sorpresita para el final de esta transmisión, sí. Para que se queden aquí en sintonía, si van en el coche y ya van a llegar intermitentes y escuchan el final del programa.
Yeah.
Bien, pues estábamos mencionando acerca del... Para Alondra, ¿qué es la música? Uh-huh. ¿Cómo siente ella la música? Ahora cuéntanos un poco acerca de cómo es que tú, digamos, notas a tus alumnos con la música. ¿Cómo es que los motivas? ¿Cuáles son esos problemas que has notado en tus alumnos? Nos mencionabas ya eso de que, ¡ay, no pude y lo dejo! Uh-huh. Y más allá sí. De ello, hay algo, quizá me imagino el caso que algunos comiencen en la música a raíz de algún acontecimiento en especial, ¿no? Uh-huh. Que algo los marca y deciden dedicar una parte de su vida a la música. ¿Cómo has captado estas situaciones, estas circunstancias en tu día a día?
Es algo complicado. No voy a decir que es fácil, pero puedo decirte con seguridad que por algo están ahí. Sí, por algo, mientras yo les digo, chicos, necesitan practicar, se llevan esto de ejercicio, esto de ejercicio, esto de ejercicio, y se quedan. Nada más se me quedan viendo con cara de, ¿es en serio? Ajá. Y ellos lo saben, ¿sabes? El día de ayer, te puedo poner como ejemplo, tengo una agrupación más o menos de 10 alumnos, donde 7... 8 son eficientes y las otras 2 casi no me ensayan. Y es como de... Oigan, vamos a ver tal canción. Y yo les juro que dije, aquí voy a lo de siempre. Maestra, ¿cuál es esa nota? Maestra, ¿cuál es esto? Y yo, es esto. Pero no fue así. Hubo un cambio tan veloz en una semana donde ellos notaron que si la practican, ellos van a superarse. Porque yo soy una guía para ellos. Uh-huh. Y ellos van a exigirse lo que ellos quieran tocar. Y las otras dos chicas estaban así, solo viendo a todos, así como diciendo, me tengo que poner las pilas. Y eso es lo que me gusta, porque la mayoría y lo jalan. Y okay. Dicen, yo quiero. Y el mejor ejemplo no soy yo, son entre ellos. Es la sociedad, la comunidad. Porque no se vale ser la cubeta de cangrejos todo el tiempo.
Así es.
¿Sí? Mm-hmm. Entonces yo estoy de que si alguien es mejor que alguien, porque yo no digo que es mejor, yo digo que tiene
más práctica,
¿no? Facilidad. ¿Sí? Okay. Es como dicen, es que yo no puedo dibujar. Sí, puedes, pero no tienes la visión de cómo plasmarlo aquí a cómo se ve en realidad. ¿Sí? ¿No les ha tocado que a veces van platicando por manos libres y la gente se te queda viendo raro?
Ah, sí.
Y digo, rayos, ¿no saben que existen manos libres? Uh-huh. Y justamente en la escuela, ay, maestra, pensé que estaba hablando sola. Y yo, es falta de observación, ¿sí? Y es lo mismo con la música, aprendes a observar auditivamente. Suena extraño, pero así es.
Wow.
Y eso es lo que ellos van aprendiendo. Van aprendiendo a identificar los cambios de la guitarra, el cómo es la melodía, el cómo es la armonía. La armonía es lo que nosotros escuchamos atrás de lo que es la voz principal. Y hay veces que incluso a nosotros, a lo mejor en algún karaoke, ya me sabrás decir. En algún karaoke vemos que alguien no le atina el tiempo o no le atina el cambio. Y esa gente es, yo digo que es muy dura en cuestión de ablandar esa raíz que trae de memoria auditiva.
O de igual forma los que bailan. Yo cuando daba clases de danza, danza folclórica obviamente, yo les decía eso.
Ah, claro, es que es mexicano.
Sí, decía, es que es, escucha el sonido, o sea, cuando el violín va en el 2, el segundo, ahí bajas el pie, ahí uh-huh. lo levantas, porque tu cuerpo va al ritmo.
¿Cómo te coordinas con la música?
Exactamente, o sea, las manos, todo completamente. O sea, es como que tú mismo estabas emitiendo ese sonido con los pies, con las manos, el sostener la sonrisa. Ese es un transmitir a la sociedad que lo estás disfrutando y hacerle llegar bien el mensaje, ¿verdad?
Claro. Estás expresando nuevamente, ¿sí? Para mí es una palabra clave.
Expresión universitaria,
justamente les pongo mucho de ejercicio que cierren los ojos mientras tocan. Y lo primero que hacen, pero es que no voy a ver. Y no necesitas ver, necesitas sentir cómo tu dedo toca y suena. Nada de que por ver va a sonar, ¿no? Eso no es ayudar a evolucionar.
El claro ejemplo de personas que tienen discapacidad auditiva y que usan, que saben usar instrumentos. Y una vez me tocó ver una audición y tuvo que explicar a ella cómo lo hacía.
¿Y cómo lo hizo?
Le transmitían los sonidos, las vibraciones le transmitían por el cuerpo y ella aprendió a entender y a leer esas transmisiones.
¡Qué interesante!
Se quitaba los zapatos.
Y en el piso.
Y en el piso completamente. Ajá. Y obviamente ponía una bocina cerquitas para que las transmisiones le llegaran al cuerpo.
¡Nice! Sí, a eso me refiero, es memoria. El cerebro, nos enseñaron un método que hasta la fecha yo sé que sigue. Repetir planas. Y es lo mismo en la música. Repetir ejercicios, repite, repite, repite. Ahí tuve un maestro hace tiempo que me dijo, si una canción te sale una vez, 100 veces más. Y ya. Te puedes llamar músico tal vez. Sí, pero es una exigencia personal tremenda y cuando ellos ven un avance bastante rápido y les empieza a gustar, entonces dicen, va. Y eso es lo que yo ayudo a las personas, más que nada, a darse cuenta de que todos podemos, de que no es de que, ay, es que no puedo. Eso es una barrera. Y también les digo al iniciar mi clase, el violín no es fácil, ningún instrumento lo es. La música no se nace sabiendo. Y la palabra no puedo está prohibida. ¿Quién me la diga? Son 10 lagartijas. ¿Sí? Y sí me ha tocado. No, maestra, 10 lagartijas. O te me vas y te sales y lo dices 3 veces en un día, vas y barres la calle si quieres.
Disciplina, hacer lo que tengas que hacer aunque no quieras.
No, o si dicen no puedo, que sea calladito la boca.
Piénsalo, pero no lo digas.
No seas tóxico, ¿qué le dicen? No seas tóxico.
No contamines.
Bueno, por lo menos si no aprenden violín, salen fit.
Sí.
Qué emprendedora.
Hay que innovar, hay que innovar.
Sí, aquí sales una, aquí no pierdes nada.
Sí, es otra.
Si pierdes es peso, nada más. Sí.
Un orgullo que les puedo mencionar es, seguramente está ahorita en la transmisión, él se llama Arturo Luévano, él es un alumno muy distinguido que tengo, que él, pues, era muy curioso, ¿no? Maestra, vi esto en internet, maestra, vi esto, y ya tiene su primer trabajo.
¡Yay! ¿En serio?
Sí, sí, yo estoy tan orgullosa.
¿Dónde le diste clase?
¿Mande?
¿Dónde le diste clase?
Él sigue en el Colegio Cultural y Artístico Vallartense. Ahí sigue todavía conmigo y le está echando bastantes ganas. Yo empecé también en los camiones y él empezó a tocar en placitas, que en la cruz, en el parquecito. Tocó en una boda de unos familiares de él también y dije, ¡ay, sí!
Pues hablando del Colegio Cultural y antes de irnos con la sorpresa, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para mandar un saludo con todo mi cariño a Linda Montserrat, que de hecho es alumna de Alondra, así que bueno,
hola, Linda.
Ahí quedó.
Linda Montserrat, sí.
Muy bien.
Bien, pues tenemos para ustedes lo que les habíamos prometido.
¡Tarán!
La sorpresa del día de hoy a cargo de Alondra. Así que
va a ser una excepción. No, no es cierto.
Alondra, si nos haces el favor, por favor. El favor, por favor.
El favor, de favor.
Ahí te encargo. Bien, chicos, pues para nosotros también es una sorpresa. No nos quiso decir,
que
va a interpretar. Sin embargo, pues aquí con nosotros pues estaremos atentos a ver qué pasa.
Sí, a ver qué pasa.
Me voy a quitar los audífonos.
Espero no aturdirlos.
No
prometo nada.
Muy bien.
Thank you.
recuerdos.
A muchos, ¿no? Es una canción bastante noble, fiel a los sentimientos. Ah. Pero a mí me gusta mucho, he estado presente en muchas bodas y se siente tan bonito. Ah.
Voy a aprovechar e interrumpirlos un poquito para dar mención a que acuérdense que del 30 al 8 de diciembre está la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Que el también expresa mucho. Honor,
el invitado de honor es la India y pues les repito, 30 de noviembre al 8 de diciembre, Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y pues obviamente el Cucosta va a tener presencia en esa grandísima feria.
Desde luego que sí. A los del Cucosta, ya pónganse de acuerdo con sus profes, más de alguno ha de estar preparando algún viaje.
Sí, de
hecho. Así que para irnos todos a la FIL en Guadalajara. Pues, aprovechando que
muchísimas
es...
Muchísimas gracias, Alondra. Fue
muchas
un gusto
gracias
escucharte por segunda vez.
Gracias. Aprovecho para mencionarles, si les gusta el country, estoy formando una nueva agrupación. Me están dando la oportunidad de participar en Ranch People. Es una banda que no tiene mucho. Es en el bar está ubicado pasando el segundo túnel cerca del río, me imagino. Conocemos más o menos cómo se llama ese lugar. El día de mañana es de 4 a 6 de la tarde y estaré informando más en mis sitios sociales, que es mi página de Facebook, que es Alouette Violinist, finger up, dedito arriba, y mi Instagram, Alouette-Violinist, también ahí me pueden seguir en las noticias que vaya teniendo. Hemos tenido muchos eventos, como lo fue el Día de Muertos, también hubo en vivo, y pues... Nada más y nada menos que estoy más que agradecida de este espacio, de todos ustedes, mi familia y etc, etc.
Pues muchas gracias a ti, Liz, muchísimas gracias. Enrique, como sabes, un honor. Estuvo con ustedes, Expresión Universitaria, en voz Edgar Cano. Y pues las redes sociales para irnos.
@ Enrique Tellesene en todas las redes.
Liz González en Facebook y en Instagram, Liz-Pet9.
Y feliz Día del Músico.
Así es, 22 de diciembre, recuerda, no para siempre. Nos vemos, esto fue y seguirá siendo
Expresión Universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.